recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Buena música, está musicalizando la clase, Diego. Bien, eso es algo que no, antes no había. Musicalizador de clase. me gusta. Sí, bueno, sería como rapear, sería como una clase de radio, como una parte del taller de radio, sí, ¿no? Musicalizar el ambiente. Bien, lo tenemos a Diego ahí con la puesta en el aire, a Tomás en la producción, a Facundo, Julia aquí, la profe, con nosotros. Estamos haciendo Radio Escuela aquí desde Radio Nacional para más de 49 filiales, radios rurales, urbanas, pueblos originarios. Estamos tratando de llegar a todo el país compartiendo estos conocimientos que nos trae la profe. ¿Vamos con otra materia, dale, profe?
Vamos.
Primaria. Ciencias naturales.
Bueno, Monchi, estuvimos trabajando reproducción, estuvimos trabajando, sí, en particular estos últimos días sobre la reproducción en los seres humanos. Uh-huh. Siempre aclaramos que la diferenciamos, digo, como que es una parte de... es la sexualidad, claro, que no es todo.
Obvio, exacto.
Por eso hablamos de sistema genital y no sistema reproductor.
Claro.
Porque, bueno, que es una de las funciones. Y si vamos a los genitales internos de las personas que tienen vulva, son los genitales que, digo, son los que están directamente relacionados con la reproducción, eso sí.
Bien.
Sí, con la capacidad de tener hijos.
Bien.
La verdad es que comenzaba en la pubertad.
Sí.
A partir de la primera menstruación. En realidad, antes de la primera menstruación, una vez que, claro, ya ocurrió la primera menstruación, o sea, como los días previos, quiere decir que ya hubo ovulación.
Claro, 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 claro.
Es el momento, digo, bueno, los ovarios, que son los órganos que producen los óvulos, que son las gametas femeninas, liberan el óvulo por las trompas de Falopio, y si ese óvulo es fecundado, sí, después se va a alojar en el endometrio dentro del útero.
Claro.
Y va a desarrollarse el embrión hasta... el nacimiento, digo, sí, del bebé. ¿Sí?
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
De total ignorancia, digamos, tanto en la ovulación como en la
menstruación.
¿Hay síntomas? O sea, la mujer siente dolor, siente cambio,
sí, o sea,
de ánimo.
Depende de cada mujer, de cada, ajá, persona. Hay algunas. Algunas que tienen dolores, ajá, menstruales.
Físicos.
Sí.
Bien.
Otras que no.
Ajá.
O sea, como que podemos... Digo, por supuesto, digo, como que está el sangrado vaginal que puede durar entre 3, 7 días. Pero después, digo, bueno, cada una lo lleva de una manera distinta.
Claro.
Digo, sí, podemos darnos cuenta, bueno, tal vez como cambios en el estado de ánimo. Pero bueno, eso, digo, como va a variar según cada persona... Sí, lo que decíamos que era importante era que, bueno, que cuando estamos menstruando no quiere decir que no podemos hacer deportes, claro, o no podemos llevar una vida común, uh-huh, como el resto de los días del mes.
Claro, claro.
Lo digo porque por mucho tiempo se creyó que eso no se podía. Digo, por ejemplo, te decía el otro día el mito de bañarse, ¿no?
Claro.
Hay que bañarse, es importante la higiene.
Que es fundamental.
Bueno, entonces... La menstruación, en este caso, es cuando el óvulo no es fecundado.
Claro.
Y se libera, uh-huh, esa célula junto con el tejido que se preparó para alojar ese óvulo si era fecundado,
sí,
¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar igual, vamos a ver qué pasa con la ovulación.
Vamos a escuchar.
La fecundación del óvulo liberado durante la ovulación da lugar a la gestación de un nuevo ser. El momento de la ovulación depende de cada mujer. Puede ocurrir desde el octavo día del periodo hasta el día 20. El periodo en una mujer se cuenta desde el primer día de la menstruación. Desde allí hasta la siguiente menstruación pasan entre 28 y 31 días. Lo normal es que la ovulación ocurra aproximadamente 14 días antes del siguiente ciclo menstrual. La vida del óvulo no excede las 24 horas. En cambio, los espermatozoides se mantienen vivos entre 4 y 5 días. El embarazo se puede dar si se mantienen relaciones antes de que se produzca la ovulación. Es decir, el tiempo para embarazarse puede ser de 4 o 5 días. Se pueden detectar ciertos síntomas que nos indican que se está ovulando. Aproximadamente 3 días antes del día de la ovulación, la mucosa cervical se hace más abundante, la cual facilitará el ascenso de los espermatozoides. El deseo sexual se incrementa. hay dolores o molestias por la parte baja del abdomen y dolor en los pechos. Al producirse la ovulación, el óvulo es captado por las trompas uterinas, con movimientos contráctiles rítmicos que promueven un desplazamiento hacia el útero. La concepción se produce cuando un espermatozoide se fusiona con el óvulo.
Bueno, ahí avanzamos, digo, como algunas cuestiones que nos pueden llegar a generar alguna duda. Habla de dolores, insisto, que algunas sentimos, otras no.
Claro, o sea, claro.
Bueno,
un poco como lo que decía, no, en cada persona es muy particular,
sí.
O sea, tanto la cantidad de días, los síntomas, pero que eso sucede y es totalmente natural en la mujer, es así, ¿verdad?
Sí. Insistimos con el cuidado a la hora de tener relaciones sexuales, de usar preservativo, que es el método que previene el embarazo y también enfermedades de transmisión sexual.
Sí.
El que tiene que ser una elección, el momento de tener relaciones sexuales. Y también tiene que ser una elección ser madre, ser padre.
Sí.
Cuidémonos, decidamos sobre nuestras propias vidas. Que no sea algo que nos sucedió porque no sabíamos, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, vamos a... En otro momento vamos a ir trabajando esto.
Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Pasamos a otra materia, Diego. Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Es que hoy, antes de venir para la radio, estuve escuchando algunos de los temas que vamos a compartir.
Ajá.
Y me da una nostalgia de estar en la escuela, como...
¿Ganas?
Sí, como que me teletransporté. Como,
claro, claro.
Y me sentí ahí un poco como... Dije, claro, esto yo lo hacía todos los días llegaba a la escuela y cantábamos una canción.
Claro.
Y no lo estamos haciendo.
¿Todos los días llegabas y cantaban una canción?
Sí, ¿vos no lo hacías cuando ibas a la escuela? ¿No cantaban un saludo a la bandera?
Ah, claro, tenés razón. Sí, es verdad.
¿Qué cantaban ustedes, te acordás o no?
En la secundaria, la Aurora.
Aurora, sí.
¿Y en la primaria cantaban? Bueno, el himno, supongo. El himno seguro, me acuerdo que teníamos clase de música.
Sí, el himno nosotros lo cantamos, nosotras en los actos.
Sí.
Pero, por ejemplo... Todos los días en mi escuela, en la República de Haití, cantamos el saludo a la bandera. Que es el momento de, bueno, que se iza la bandera, yo voy al turno mañana.
Claro.
Sí, entonces en el turno mañana se iza la bandera, es cuando se levanta la bandera.
Claro.
Y todos estamos, compartimos ese momento de saludo a la bandera. Y después los chicos y chicas de la tarde bajan la bandera y la guardan. Y eso es un ritual que se hace cada día.
Sí, sí, eso lo hacíamos en la primera, me acuerdo. Estaba pensando porque no había música, porque claro, me parece que casi recién habían instalado la electricidad. No estoy jodiendo. No, claro. No había muchos recursos tecnológicos en mi escuela primaria.
Pero nosotros la cantamos a capela igual, ¿eh?
Por,
no, es sin... O sea, es difícil. No suena a veces tan lindo, pero...
Claro.
Pero la cantamos.
No, qué importa cómo suena. Sí. Es la energía lo que vale ahí, ¿viste? Es como el himno en la cancha. Sí. Si te está diciendo nada y se me pone la piel de gallina. Es lo que significa también, ¿no?
Sabes que también me acordé que en la secundaria era... En mi primaria fue Aurora, en la secundaria fue Aurora también.
Sí.
Y que entrábamos a la escuela, no era un momento compartido en la secundaria.
Era un momento compartido.
No, solo que... Teníamos que entrar un rato antes de Aurora, si entrábamos después, era tarde, yo muchas veces entraba después.
Claro.
Pero cuando estábamos yendo al aula, por ejemplo, y empezabas en Aurora, tendrías que quedar quieta, no te podías mover.
Ah, como la mancha venenosa.
Aurora. Mancha,
claro.
La estatua Aurora te veía un preceptor, una preceptora que te estaba moviendo, era como, quieta.
Claro. Ah, fuerte, claro.
Y si estábamos ya en el aula, muchos compañeros y compañeras llegaban temprano, se tenían que poner de pie.
Escuela,
como...
escuela, nombre y escuela.
Julia, del Carlos Pellegrini. eso me trajo un poco de nostalgia escuchar estos temas. Estamos compartiendo un poco de la historia de Belgrano.
Sí.
El Día de la Bandera es en realidad el día que falleció Belgrano, el día que recordamos la bandera el 20 de junio. La bandera se creó el 27 de febrero de 1812, pero nosotros recordamos el 20 de junio, ¿sí? Y estamos en el bicentenario de la muerte de Belgrano, por eso estamos compartiendo distintas cosas que tienen que ver con su vida y bueno, y también vamos a trabajar un poco sobre qué es la bandera y qué es la bandera para nosotras, para nosotros.
Claro.
Vamos a escuchar el capítulo 7.
Sí, cada capítulo me trae algo nuevo. Cuando uno cree que no te va a sorprender, Belgrano te va a sorprender.
Sí. Y eso tiene que ver con algo que estuvimos trabajando acá. Bien.
Lo escuchamos. Vamos.
Es 1806, Inglaterra tiene dificultades para comerciar continentalmente en Europa y sale a la búsqueda de nuevos mercados donde colocar sus productos, y eso explica su desembarco en Buenos Aires.
Necesitaban una base, no había un objetivo de tomar todo el virreinato, sí la boca de entrada para el comercio.
Tenemos el puerto de Buenos Aires, hacia el sur Ensenada de Barragán y Quilmes, hacia el norte San Fernando y Tigre, y en el otro margen del río Montevideo y Colonia. El desembarco de Carl Beresford es por Quilmes y avanza hacia la ciudad.
Él nos dice, primera invasión inglesa, yo era capitán de las milicias, pero las milicias nunca se habían reunido, con lo cual cuando llega la primera invasión inglesa nos juntamos todos en barraca para enfrentar a los ingleses y nadie sabía nada y fuimos rápidamente derrotados.
Los funcionarios públicos y los sectores más poderosos de Buenos Aires juran obediencia a la corona británica que logra dominar. Belgrano cuenta en su autobiografía que él se niega y por lo tanto huye a la banda oriental.
Segunda invasión inglesa. El regimiento de Patricio elige sus jefes y oficiales por votación popular. ¿Quién fue electo número 2 de los patricios? El cargo de sargento mayor, Belgrano.
Cuando llegan los ingleses, se encuentran con un pueblo de la ciudad de Buenos Aires dispuesto a defender la ciudad como sea. Las crónicas de los ingleses lo que cuentan es cómo toda la población, del modo que pudo, repele esa invasión tan fuertemente que por eso fracasa.
Pensemos que nos estamos enfrentando a la potencia más importante del mundo de ese entonces.
Tienen una contundente victoria, haciendo que la columna principal del invasor inglés en aquel momento se rinda casualmente frente al convento de Santo Domingo, donde hoy descansan los restos de Belgrano.
Si uno tuviese que hacer un balance de las invasiones inglesas, yo marcaría dos cosas centrales. La primera, el descrédito de las autoridades virreinales. Y segundo, y más importante, es este autoconvencimiento de los porteños, de decir, nosotros echamos a los ingleses, nos podemos gobernar, ¿eh? ¿Para qué queremos a esta gente?
La unión es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión en que las ponen sus enemigos.
Invasiones inglesas, ¿te acordás que lo habíamos trabajado cuando trabajamos
sí. En
la semana de mayo?
No había aceite. Tremendo eso. No, las cosas que aprendí acá, Julia, con vos. En serio, no, te hablo en serio. No había aceite, claro. Todo, la primera vez me convencieron de que había aceite. No había aceite.
Agua caliente.
Ah, bueno.
Pero bueno, esto de, ¿te acordás que hemos visto cómo las invasiones inglesas y cómo recién escuchamos, ¿no? Cómo fueron uno de los antecedentes de la posterior Revolución de Mayo.
Claro.
Y esto que, bueno, que dice al final, ¿no? Como la unión, la importancia de la unión, cómo esos porteños, porteñas empezaron a encontrar como un pueblo, ¿no? Y identificarse claro. A ellos mismos, ¿no?
Claro.
Y entender, digo, bueno, a partir de este invasor, que, digo, bueno, no querían ser invadidos.
Claro.
Por más de que había uno que reconocían como... Los reconocían como su... no me sale la palabra. Como sus superiores, ¿no? Digo, okay, bueno, dijeron, está okay, bien. Sí, claro. A partir de ahora los que nos gobiernan son el Reino de Inglaterra. No, bueno.
Claro, claro.
Frente a eso hubo una resistencia. Y eso, bueno, fue generando también... empezó a generar una identidad colectiva.
Claro.
Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de la historia y la vida de Belgrano. Recordamos que... En estos capítulos anteriores hoy escuchamos el capítulo 7. Escuchamos sí. Esta idea de, bueno, de correr un poco esta idea del prócer, sacándolo de, digo, como de la estatua, del monumento, digo, empezarle a dar como las características propias de la persona, ¿no? Conocimos un poco sobre su infancia, sobre su adolescencia, sobre su formación académica, sobre las decisiones que fue tomando, que tal vez sean distintas a las que quería que tome la familia, sobre cómo fue... un funcionario, como también valorizó mucho el rol de la educación para no ser sometidos por invasores, por ejemplo, en este caso.
Claro.
El rol también del periodismo. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de un programa de Canal Encuentro.
Por favor.
¿Quién era el padre de Belgrano?
Y el padre era italiano. De hecho, el apellido de él es distinto al que después trascendió, que es Domingo Belgrano Pérez. Y él en los 50 del siglo XVIII, primero se va a España, desde donde consigue el permiso para venir a Buenos Aires, porque evidentemente en esa época no se podía viajar de un lado a otro libremente, y consigue el permiso y se instala en Buenos Aires en los 50. Y en realidad llega, aunque no era una familia totalmente humilde, digamos, llega un poco con una mano adelante y otra mano atrás, y empieza haciendo actividad comercial, pero en un nivel muy, muy bajo, ¿no? Haciendo transacciones muy humildes, comprando y vendiendo algunas cosas en Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que, en unas pocas décadas, termina convirtiéndose en uno de los comerciantes más ricos de Buenos Aires. En alguna época, un poco los historiadores o la gente en general creía que, desde tiempos inmemoriales, la clase poderosa, digamos, el sector poderoso de Buenos Aires era un sector terrateniente. Y en realidad eso no es así. En el periodo colonial, los verdaderamente ricos de Buenos Aires eran comerciantes. Obviamente podían tener algo de intereses en el campo, como es el caso del papá de Belgrano, que, como decía, tenía una chacra, una estancia, pero eso era nada, el 2, 3, el 5% de su capital. El capital esencial de Belgrano estaba en el comercio. Eso, comprar esclavos, vender esclavos, comprar mercancías, traer plata, traer yerba del Paraguay y después llevar esa yerba del Paraguay al Potosí. El padre lo mandó a estudiar a España. Lo mandó a estudiar comercio, pero en realidad él no estudió comercio, estudió leyes. Por un lado, defendían la idea de la ilustración, es decir, las luces, la importancia del conocimiento para mejorar la sociedad. Entonces, obviamente, Belgrano, desde su función en el consulado, fue un gran defensor de la educación. La necesidad de crear escuelas de todo tipo para que la gente se forme, para los que hacen agricultura aprendan a mejorar la agricultura que hacen, para los que hacen navegación aprendan cómo se mejoran los instrumentos de navegación.
Un gran productor también. Me quedé pensando, ¿no? Pero de verdad, como un gran, un tipo que veía la cosmovisión de buscar a los mejores en cada materia, como decir, necesitamos saber de mar, necesitamos saber de matemáticas, necesitamos. Tremendo.
Sí, claro, se interesó mucho por todo lo económico.
Claro.
Y lo entendió como fundamental para poder pensar un país independiente.
Sí. ¿No? Y esto que decías vos ayer, antes de ayer, no me acuerdo, esta semana, que era también no hacer lo que le decía el Reino Unido, sino hacer lo que hacía el Reino Unido. O sea, esa una visión interesantísima la de Belgrano. Qué campeón, ¿eh? Sí, y también de esto de la familia donde venía el papá, que vinieron con una mano atrás y otra adelante. Después le fue bien. Trabajó, sí. Hizo de todo, ¿no? Pero, digamos, no es que la tuvo fácil tampoco. O sea, fue una familia laburante.
Sí,
trabajadora.
Bueno, de hecho, en su momento en el que fue a estudiar a Europa, decía como que no es que la estaban pasando re bien.
Claro.
Tenían como. Sí, se compraba libros, gastaba lo que tenía en libros para seguir educándose,
claro,
y formándose.
Sí.
Está claro. Bueno para conocer un poco más.
Claro. Lo de la época, tenemos que pensar que el libro era lo que le abría la mente a la época, ¿no? O sea, era la información.
Sí, sigue siendo, ¿no? Digo, también sí, obvio sí, que hay siendo. Otras herramientas ahora, pero bueno, los libros siguen siendo.
Era la única. Esa sí. Era como la única. Lo escrito era lo único que estaba dando vuelta por el mundo.
Sí.
Impresionante.
Bueno, está bueno, digo, como llenar de matices y encontrar otras cosas, ¿no? Como a veces nos quedábamos con, bueno, creador de la bandera y nada más, pero bueno, luchó por la independencia, sí. Escribió, fue parte de la primera junta, digo, un montón de cosas que le hacen un personaje súper interesante y rico para, claro, para conocer y estudiar.
Sin duda. Muchísimas gracias, Julia. ¿Vamos a escuchar un poco de música?
Dale, vamos.
¿Te parece bien? Mira, vamos a escuchar una banda que desde el año 2000, ellos se conocen desde el año 99, que estaban cursando en Bellas Artes en La Plata, dirección coral, orquestal. Se llama, el nombre tiene un tono humorístico en lo que significa. Se llaman Acá Seca Trío. Su nombre significa excremento seco en quechua.
Mirá.
Sí, Acá Seca.
Ahí está, la integración cultural.
¿Viste? La integración cultural. Así que aquí les dejamos Acá Seca Trío con bandera.
Si me vieras de cerquita podrías notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel, y que muestra más o menos mi historia. Está aquí el contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo meme. Y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se los pedí, me cuidaron con amor. Cada fibra de mi ser se tiñó de su color, y lo llevo con orgullo por ahí donde voy. Acompaña mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui, y me obligan a subir, y me ayudan a crecer. Y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy, y un trapito que flamea, meme, y me siento una bandera, meme. Exalte la chiquitita que se mueve sin parar y saluda con fervor a su gente y su lugar, se mantiene firme y alta, meme. Quería que supieras que pude elegir. Unas veces acerté, otras tantas me perdí. Lo poquito que aprendí, con amor lo dejaré. Soltaré desde lo alto del palo mayor las canciones que más quiero y que canto mejor. Y lo haré para agradecer a los que hoy están aquí y también los que no están. Aunque el tiempo y la intemperie me percudan el color, mientras siga bajo el sol, porque soy una bandera, meme. Con el viento y mis amores tengo todo mi favor. Miren cómo voy cantando. Día bueno, día triste, vamos y vamos. Ay, mi niña, es que te quiero. Vamos juntos, compañero.
Sí, que Andrés, vamos nomás.
Acá trío.
Acá seca.
Acá seca trío. Acá seca trío era lo que estabas escuchando. Y,
qué lindo, me gustó.
¿Te gustó?
Sí, me encantó.
Viste, súper súper nativo. Viajaron un montón, ¿eh? Llegaron a China, Estados Unidos, viajaron por toda Latinoamérica llevando su música. Son músicos de primer nivel. Así que.
¿Sabes qué, Monchi? Me parece que insistimos con que nos manden audios. Ahora les pedimos cuenten qué es para ustedes la bandera, qué significa. Yo pensaba un poco qué significa para mí, ¿no? Como. A mí me gusta pensar la bandera como esto de, bueno, que es algo que nos puede identificar, que yo lo vinculo con la escuela pública.
Claro.
Con la escuela de todes, de todas las chicas, de todos los chicos, donde podemos ser parte, donde somos todos iguales.
Claro.
Nada, como a eso sobre todo me lleva a pensar, claro, la bandera, ¿no? Como esta cosa de como lo colectivo, la unión, esta
la
de
unión,
la palabra,
¿verdad?
Grano.
Sí.
Pero me parece que también me gusta pensar que no hay una bandera que es mejor que otra, sí, ni que la bandera nos lleve a rivalidades, ¿no?
Claro.
Como, sino que nos lleve a compartir y a esto, como estuvimos haciendo estos días, sí, con estas señoras paraguayas que nos, sí, compartieron sus recetas, su cultura.
Claro, claro.
Como
claro,
un poco busca el Mercosur y estos espacios de integración, de bueno, que de compartir las culturas,
sí,
y que no generar enemistades, no, y rivalidades.
Porque al fin de cuentas somos todos uno, somos todos humanos, somos vecinos, como barrios, ¿no?
Sí.
Grandes urbes.
Sí, que no nos haga, sí, que la bandera nos identifique, nos une y no nos haga.
Que nos una, me gusta.
Nos haga pelear.
Bueno, y para despedirnos tenemos un tema que tiene, para mí, por ejemplo, es un tema que no tiene tapujos, que tiene mucha libertad, que tiene un espíritu muy libre, que tiene un poco de reggae, un poco de ska, un poco de todo. Año 86, la banda Sumo editaba un disco que se llamaba Llegando los Monos. Discazo. Para ese entonces la banda ya aparecía en festivales, en televisión. No hay mucho registro de ellos, pero Lamentablemente esta banda no explotó hasta que Luca no murió. Una cosa casi injusta. Sumo, señores y señores, que me pisen. Qué tema hermoso. Yo quiero mi bandera. Luca, ¿vos?
Yo también.
Gracias, Julia. Gracias a todo el equipo. Chau, chau. Gracias.
Gracias, Monchi.
Do it like you want, do it when you can't.